Puede tomar su lugar, mis hermanos amados. Una vez más, bienvenidos a todos los que ya se conectaron a través del internet, en donde quiera que nos estén sintonizando y escuchando. Vamos a meditar ahora en la palabra del Señor y le voy a pedir que disponga su corazón y disponga su atención. Es muy importante estar atentos a la palabra del Señor, no distraernos, sino enfocarnos en el mensaje de la palabra del Señor. El mensaje que le quiero compartir le puse por título, pon toda tu confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios. Y vamos a ver en la palabra y vamos a aprender juntos en la palabra de Dios porque es tan importante poner toda nuestra confianza en el único que puede hacer posible lo que para nosotros es imposible. Le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, en el verso 8, y vamos a leer hasta el verso 16. Son algunos versos donde vamos a estar meditando en esta tarde en el mensaje de la palabra del Señor. Espero que ahí en su casa tenga su Biblia. Si es que usa su Biblia electrónica, está muy bien. Ábrala en Primera de Reyes, capítulo 17, para meditar en la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 17. Tomo unos minutitos para que todos lo encuentren porque quiero que usted siga conmigo esta lectura. Dice en el verso 8, Primera de Reyes 17, 8. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, está hablándole Dios al profeta Elías, levántate. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y luego cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió y le dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero primero hazme a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le había dicho Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bendita palabra de Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos un instante. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que con la unción del Espíritu Santo hables a nuestros corazones. Señor, no pedimos que bendigas tu palabra porque tu palabra ya es bendita, pero sí te rogamos, Señor, que con la unción dulce del Espíritu Santo nos enseñes tu palabra para conocer más de tu gracia, conocer más de tu amor y conocerte más a ti. Y que nuestra vida sea transformada. Y podamos vivir, Señor, las luchas cada día tomados de tu mano. Enfrentar luchas y pruebas tomados de tu mano. Te amamos, Señor. Usa mi vida para glorificar tu nombre. Y háblale a tu pueblo, Señor, te lo ruego. Que solamente tu palabra fluya en mi boca, Señor. Y que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla la función para la cual tú la has enviado. Señor, nosotros no somos más que canales que llevamos tu palabra bendita, el agua viva, a los corazones que tienen hambre y sed. Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Señor, yo reconozco que solo tú tienes palabras de vida eterna y salvación. Señor, me humillo públicamente. Te doy solo a ti la gloria, la honra y el honor, porque solamente tú eres el único digno, el único grande, el único bueno y el único digno de recibir la gloria y la adoración de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Estamos viviendo días difíciles, lo hemos mencionado, y cada semana que pasa es un nuevo reto, es una nueva prueba. Sé que muchos dentro de la congregación están viviendo días difíciles. He hablado con amigos, con hermanos a otros países, a otros estados, y parece ser que la circunstancia es sumamente adversa para muchas personas. Pero en medio de esa situación, mis hermanos, yo les decía, es muy importante determinar y tomar una decisión. Es dónde voy a poner mi confianza. ¿Dónde mi corazón va a estar confiado? Porque en este tiempo de crisis, la iglesia de Cristo necesita examinar su corazón. Necesitamos no solamente examinar nuestro corazón, sino hacer un autoanálisis y pedirle al Señor que nos ayude para hacer una decisión. Y es, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de las circunstancias alrededor nuestro, a pesar de la crisis de salud, a pesar de la crisis financiera, a pesar de la adversidad que estamos atravesando, necesitamos tomar una decisión. Esa decisión es esta: debemos poner toda nuestra confianza en Dios. Toda nuestra confianza en Dios. No pierda Primera de Reyes capítulo 17, porque vamos a estar meditando en esta porción, en este verso. Póngale ahí una marca a su Biblia. Pero le voy a pedir que habla conmigo Proverbios capítulo 3, verso 5. En Proverbios capítulo 3 hallamos unos consejos preciosos que le da el padre a su hijo. Y le habla de algunas cosas y empieza diciéndole: hijo mío, mire qué hermoso, hijo mío, nosotros somos hijos de Dios. Y Dios nos dice, hijo mío, hija mía, y nos da algunos consejos, pero en el verso 5, quisiera hacer énfasis en el verso 5, Proverbios capítulo 3, verso 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. De todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Estaba revisando la traducción en lenguaje actual y me gusta mucho. Dice: pon toda tu confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios. Dígale al que está ahí al lado suyo, ahí en la casa, dígale: pon toda tu confianza en Dios. Dígaselo. Pon toda tu confianza en Dios. Ahora, si meditamos en este verso, nos damos cuenta que puede haber dos opciones. La primera opción o la primera posibilidad es que cada persona, póngame atención en esto, el seguir a Cristo es personal, la salvación es personal. Nosotros oramos por sanidad de personas, pero cada persona necesita tomar una determinación de buscar de Dios de todo su corazón. Porque una cosa es la oración intercesora por algún hermano, por alguna hermana, por un hijo, por un padre, por un abuelo. Pero si esa persona no se humilla delante de Dios, si esa persona no confiesa sus pecados, si esa persona no busca y clama a Dios, el Señor no va a ir en contra de su palabra. La salvación, se lo voy a repetir, la salvación es personal. El caminar con Cristo es personal. El caminar con Cristo es una determinación diaria, cada vez que Dios nos permite abrir los ojos, donde uno decide dónde poner su confianza, dónde poner su fe, dónde poner su corazón, dónde poner nuestra seguridad. Y les decía en este verso de Proverbios 3:5, hallamos dos posibilidades. La primera es confiar en Dios, no a medias, sino dice, con todo tu corazón, con todo tu corazón. Quiere decir en todo tiempo. Cuando las cosas van bien, y cuando las cosas no van tan bien. Y cuando las cosas, aún a nuestros ojos, y póngame atención a lo que le digo, aún a nuestros ojos humanos van mal. Pero para Dios, cuando confiamos en Él, puede transformar cualquier circunstancia de nuestra vida en una victoria preciosa y en bendición incomparable, si es que confiamos en Él, si es que creemos en Él. Es confiar en Él, es tener fe en Él. No solamente creer en Él, pero creerle a Él. Y lo dijimos esto la semana pasada. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Señor, tú has dado tu palabra y yo creo en tu palabra, yo descanso en tu palabra, yo confío en tu palabra. Pero también tenemos la otra opción en este verso. Mire qué interesante. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Pon tu confianza solamente en Dios. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice la traducción en el lenguaje actual, y no en lo mucho que sabes. Entonces, la otra opción podría ser personas que, en vez de poner su confianza en Dios, empiezan a poner su confianza y a vivir su vida de acuerdo a lo que los rodea, a las circunstancias que los rodea. Hay personas que empiezan no solamente a confiar en quien no deben, sino que empiezan a confiar en muchas cosas, y es un grave error confiar en cualquier cosa que no sea Jehová de los ejércitos, que no sea Jesús de Nazaret, que no sea su palabra y sean sus promesas. Pero yo le decía, pon toda tu confianza en Dios. Ese es el título del mensaje en esta tarde. Y volviendo a Primera de Reyes, capítulo 17, entendiendo un poquito el contexto de lo que estaba sucediendo, la palabra de Dios nos relata que en el tiempo cuando Israel era gobernado por un rey que se llamaba Acab, Israel tenía un rey que se llamaba Acab, y Acab cometió el terrible error de darle la espalda a Dios. Fue tras de ídolos, levantó altares a Baal y a la diosa Acera, hacían sacrificios de niños y se olvidaron de Jehová. Le voy a decir algo, cuando una persona le da la espalda a Dios, está cometiendo el peor error de su vida. Cuando una familia le da la espalda a Dios, está cometiendo el peor error de su vida. Y cuando una nación entera le da la espalda a Dios, está cometiendo el peor error de su vida. Aunque juren con su mano en la Biblia, que apoyan el aborto, que apoyan la destrucción de la familia, la legalización de las drogas, ese gobierno está cometiendo el peor error de su vida. La única esperanza se llama Jesús de Nazaret. Toda persona que le va a dar la espalda a Dios va a tener sus consecuencias. Y eso hizo el rey Acab. Le dio la espalda a Dios. Y junto con el rey Acab, todo el pueblo de Israel empezó a dar la espalda a Dios. Cuando le damos la espalda a Dios, viene juicio a la vida. Y entonces vino una sequía a la nación. El profeta Elías, en el verso 1 del capítulo 17, ora y entonces le dice que no iba a volver a caer ni lluvia ni rocío hasta que Dios nuevamente abra los cielos por la palabra del profeta Elías. Y entonces viene una sequía a toda la tierra, no había agricultura, ya hay sequía, podemos entender y podemos darnos cuenta que había crisis alimenticia. No había agricultura, los campos secos, no había ganadería, no había economía, la economía estaba colapsada, había una crisis total a nivel nacional, había hambre, y cuando hay hambre y hay crisis financiera, vienen enfermedades, estaban viviendo una crisis terrible. Y entonces el Señor le dice al profeta Elías, vete al arroyo, que te voy a sustentar, y el profeta se va a un arroyo y tomaba agua del arroyo por unos días, y el Señor le enviaba comida que le traían los cuervos, le traían, dice en el verso 6, pan en la mañana y carne por la tarde. Los cuervos al profeta Elías. Mira mi hermano, escúchame esto, la palabra de Dios declara, o Dios declara en su palabra, dice el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Puede haber crisis alrededor de nosotros, pero si buscamos de Dios, Él sustentará nuestra vida. Él va a hacer posible lo que para nosotros es imposible. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión, y de eso te quiero hablar esta tarde. Entonces, luego de que se empieza a secar el agua del arroyo, el Señor le habla al profeta Elías, y es la porción que leímos. Le dice, anda a Sarepta, y ahí vas a hallar una viuda, yo le he dicho que te sustente. Mire cómo Dios a veces obra de la manera más inesperada, de la manera más ilógica, tal vez, si usted lo quiere poner de alguna manera. Pero lo hermoso de esto es que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus tiempos nuestros tiempos. El profeta Elías entonces va a este lugar, a Sarepta, y llega y encuentra a esta viuda. Le dice, oye, dame un poco de agua. Y ella le va a traer, es el verso que leímos, y mientras iba le dice, espérate un segundo, tráeme también un pan. La primera cosa que le quiero mencionar, el primer punto que le quiero mencionar, es que, mis hermanos, a veces la crisis y las circunstancias pueden traer desánimo a nuestra vida. Y tenemos que tener mucho cuidado. Mire lo que dice en el verso 12. Ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Mire la condición de esta viuda. Lo único que tenía es un puñado de harina, un poquito de aceite en una vasija. Y mire la circunstancia tan terrible que ella dice: y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mis hermanos, en medio de las crisis, escúchame esto. Ten cuidado con tus pensamientos. Ten cuidado con tus palabras. Mi hermano, en medio de las crisis necesitamos detenernos un momento y doblar nuestras rodillas y entender que las crisis son difíciles. Entender que las tormentas pueden ser muy fuertes. Entender que Dios ya nos dijo que tendremos aflicción en este mundo. El Señor no nos ha mentido. El Señor Jesucristo dijo, ¿saben qué? En el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Para eso he venido, para que ustedes puedan ser más que vencedores. Y ahí estaba esta mujer con esta condición tan lamentable, crisis emocional, era viuda, estaba sola. A veces enfrentar la vida en pareja es duro, pero solo una mujer con un niño que le pide comida, tiene hambre. ¿Qué situación más difícil? ¿Qué situación más lamentable? Y no solamente eso, sino que había una crisis general. No le iba a llegar un cheque de ayuda del gobierno, no le iba a llegar la ayuda de nadie, porque toda la nación estaba en crisis, no solamente emocional, estaban en crisis financiera, estaban en crisis sanitaria, estaban en una crisis generalizada. Y así puede ser a veces nuestra vida. Pero mi hermano, en medio de esas circunstancias, ten cuidado y debemos tener cuidado que ningún pensamiento que no viene de Dios tenga lugar ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. Porque el enemigo va a querer en ese momento desanimarnos. Y va a querer en ese momento que perdamos la fe. Y va a querer en ese momento que claudiquemos. El Señor Jesús en una ocasión hablando con Pedro le dice: ¿sabes qué, Pedro? El enemigo ha pedido para zarandearte como a trigo. Para zarandearte como a trigo. El enemigo ha pedido. Pero yo he orado y he rogado por ti. Mira que no le dice yo he rogado para que no te zarandee. No le dice yo he rogado para que no pases por la prueba. No. Dice, yo he orado para que tu fe no te falte. Mis amados, necesitamos en medio de esa crisis, en medio de esa circunstancia, en medio de esa prueba, volver nuestros ojos al único que nos puede socorrer, que se llama Jehová de los ejércitos. Y vamos, y tenemos, les decía, que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se hacen palabras y nuestras palabras se hacen acciones y las acciones nos llevan a tener un estilo de vida. ¿Me escuchó? Tenga cuidado con los pensamientos. Este pensamiento que estoy teniendo, ¿de dónde viene? ¿De Dios? ¿Del enemigo? ¿De mí? ¿Estoy enfocándome en las circunstancias? ¿Estoy poniendo mi confianza en quien no debo? Voy a oír al Rey de Reyes, a mi Dios, aquel que es Dios de lo imposible, aquel que nunca cambia, aquel que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Que Dios no cambia, Él es el mismo, por su bondad estamos esta tarde aquí. Entonces esta mujer tenía que tomar una decisión. Ella estaba en medio de una realidad. ¿Qué hago? Viene este hombre de Dios, que no lo he visto nunca en mi vida, me viene a decir estas cosas. Yo ya iba a morir con mi hijo. Y saben que es hermoso que Dios llegue en el momento perfecto a nuestros corazones. Pero necesitamos responder a ese llamado de Dios. Y cuando leemos estos versos, mis hermanos, mi corazón se llena de esperanza. Y nuestro corazón tiene que llenarse de esperanza. Porque oiga las palabras que le dice el profeta. Ahí estaba esta mujer con su vida terminada, con su vida acabada. Esa mujer estaba ya lista para morirse. Y no solo morirse ella, pero que su hijo se muera. Pero mi hermano, ahí llega este hombre de Dios, con una palabra de Dios. Y me impresiona, en el verso 13 dice, Elías le dijo, en medio de esas tinieblas emocionales, en medio de esas tinieblas financieras, en medio de esa falta de esperanza, viene la palabra de Dios a esa mujer. Y lo primero que le dice, ponga atención, le dice, no tengas temor. Y es así, igual en nuestra vida. En medio de las crisis, mi hermano, mi hermana, cuando estés envuelto en medio de crisis, en medio de desesperanza, Dios te dice, no tengas temor, porque yo extiendo mi mano de amor contigo. No tengas temor. Porque nuestro corazón, por las circunstancias, les decía, se puede llenar de desánimo, de incertidumbre. Y te corremos el terrible peligro aún de perder la fe. Pero viene Dios y te dice, no tengas temor, no tengas temor. Aquí estoy yo y te voy a ayudar. Ese es el segundo punto que le quiero mencionar. El primero es, podemos enfrentar circunstancias difíciles. Podemos enfrentar situaciones adversas. Pero el segundo punto es, no nos olvidemos que no debemos tener temor, porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Si hemos decidido buscar de Dios, si nos hemos humillado delante de Dios, podemos tener la confianza absoluta de las promesas de Dios para nuestra vida. Él dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero le decía, tenemos que tomar una decisión personal. Tenemos que decidir poner nuestra confianza no solamente en Dios, pero en su palabra. No solamente debemos creer en Dios, pero debemos creerle a Dios. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, es la certeza de lo que no veo, la convicción, es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Señor, tú lo has dicho y tú cumples tu promesa. No tengas temor, no tengas temor. Mis hermanos, qué hermoso esa palabra. Llega esta mujer y entra a su corazón. Y no solamente le dice, no tengas temor, en segundo lugar le dice, ve, haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta cocida. Este es el tercer punto que le quiero mencionar. Mi hermano, no solamente no tengamos temor, en tercer lugar, busquemos primero la intimidad con Dios y corramos a los pies de Cristo. El Señor dice en Mateo 6, no te desesperes, y siempre se lo repito y se lo recuerdo, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios, primeramente el reino de Dios. Mira, el profeta le dice, yo sé que estás en una crisis, yo sé que estás desesperada, pero no temas, en primer lugar busca de Dios. Hazme primero a mí una pequeña torta. No le dice dame todo, dame una pequeña torta cocida. Y este profeta representa a Dios. Es cuando nosotros decimos, Señor, yo te creo, yo confío en ti, yo descanso en ti, Señor, y descanso en tu palabra. El mundo alrededor nuestro se puede derrumbar, los médicos nos pueden dar el reporte que ellos quieran o que ellos piensen o que ellos consideren, la situación financiera puede colapsar, pero mi hermano, si nosotros ponemos nuestra fe en Dios y buscamos de Dios en primer lugar en nuestra vida, Dios no miente, Él nos va a sostener en medio de la angustia. Él va a estar con nosotros en medio de las pruebas y Él nunca nos va a dejar. Mi hermano, por 40 años casi le entregué mi corazón a Cristo y nunca me ha fallado, nunca me ha decepcionado, nunca me ha dejado solo. El Señor ha sostenido mi vida y nuestra vida y nos lleva de su mano. Yo sé que cada uno de ustedes puede dar ese testimonio. Entonces, mis hermanos, hazme a mí primero una torta pequeña. Pero no solamente la deja ahí. Mire lo que le dice en el verso 14. Este es el cuarto punto que le quiero mencionar. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho. Hermano, esto no es porque nosotros proclamemos, esto no es porque nosotros declaremos, esto no es porque venga un hombre y nos lo diga, es porque Jehová así lo ha declarado. El cielo y la tierra pasará, dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, pero mi palabra no pasará. Escrito está. Cuando el Señor ha declarado algo, mi amado, no hay nada ni nadie que puede ir en contra de eso. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, ¿qué ha dicho? Que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Qué promesa más preciosa! Ahora esta mujer estaba ahí. Dios le da una dirección a través de su siervo. Ella tiene un poco de harina y un poco de aceite y viene este hombre y le dice una cosa que a su mente es ilógica, que a sus sentidos no tiene ninguna lógica. Sin embargo, cuando Dios dice algo, puede ir contra toda lógica humana. Es el camino seguro y es el camino que debemos seguir. Y si nosotros le creemos a Dios, veremos su gloria. Y mis amados, el siguiente punto que te quiero mencionar, la fe sin obras es fe muerta. Lo voy a repetir. Dice el libro de Santiago que la fe sin obras es fe muerta. De nada sirve decir que creo en Dios si no le creo a Dios y no vivo en sus promesas. Me lleva al punto siguiente, en el verso 15. Mira qué hermoso. Entonces ella tomó una decisión. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella fue e hizo lo que le dijo Dios a través del profeta. No hizo lo que su razón le mandó. No hizo lo que las circunstancias la empujaban. No hizo lo que su corazón sentía, porque ella sentía que todo terminaba. Pero ella hizo lo que Dios le había mandado. Cuando usted y yo somos obedientes a Dios, cuando usted y yo le creemos a Dios, cuando usted y yo vivimos en fe y por fe en Dios, nuestra vida va a ser transformada. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo Dios y no cambia. Y sigue diciendo, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y mire lo que dice, y comió él y ella y su casa muchos días, no un día, no una tarde, no una semana, muchos días. Y mire lo que dice el verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por el profeta Elías. Mis hermanos, cuando atravieses las tormentas y las pruebas de la vida, cuando mires alrededor que el mundo colapsa, que la economía colapsa, que las enfermedades se levantan, escucha esto, el Hijo de Dios, cuando vivimos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, nosotros podemos saber que para nosotros el vivir es Cristo. No vivimos para hacer casas más grandes. No vivimos para que nuestra cuenta del banco crezca. No vivimos, mi hermano, para las cosas temporales. En una ocasión el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, trabajad no por el pan que perece, pero trabajad por el pan que permanece para vida eterna. Hagan tesoros no solamente en la tierra, hagan tesoros en el cielo, donde el ladrón no roba, ni la polilla come, ni el óxido destruye. Es tiempo, mi hermano, de examinar nuestro corazón. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestro depósito? Decíamos el domingo pasado, meditando en Santiago, hay de aquellos que dicen, iremos aquí, iremos allá y negociaremos. Digan mejor si Dios quiere. Pero en segundo lugar, este domingo te quiero decir, si confiamos en Dios, atravesaremos el valle de la sombra y de la muerte, tomados de la mano del Omnipotente. Caerán a nuestro lado 1,000, a nuestro lado 10,000, pero a nosotros no llegará, porque Dios nos hace vivir confiados. Y el día que Dios diga, terminó tu vida, terminaremos la carrera, nos espera la corona de vida que Dios ha preparado para los que le sirven, lo aman y lo esperan. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Necesitamos, mis amados, examinar nuestro corazón y poner nuestra confianza en Dios y en sus promesas. Aunque la situación no tenga sentido, aunque parezca difícil. Otro ejemplo que me impresiona es el ejemplo del apóstol Pedro en Lucas capítulo 5. Voy a tomar unos minutos más porque, como están en casa cómodos, no tenemos urgencia de correr. En Lucas capítulo 5 hallamos un relato precioso del apóstol Pedro. Y para entender lo que estaba sucediendo también en el contexto, el apóstol Pedro, mis hermanos, era un marinero desde su juventud. El apóstol Pedro probablemente venía de una familia de gente que había crecido a las orillas del lago de Galilea. Y en esta ocasión, dice la palabra del Señor, habían estado pescando toda la noche. Él y otros pescadores, pescadores experimentados, estos pescadores conocían el mar a la perfección, el agua a la perfección. Ellos sabían dónde estaban los peces y habían salido en la noche porque, según dicen los que conocen de esto, en la noche es más fácil pescar porque los peces suben a la superficie, en el día van a lo profundo del mar. Es decir, Pedro sabía lo que hacía. Pedro no estaba improvisando, había hecho todo bien, había pensado en todos los detalles, mas sin embargo no había pescado absolutamente nada. Y en esa circunstancia, mis hermanos, Pedro, terminando el día, terminando posiblemente cansado, estaban listos para recoger sus redes, no habían pescado absolutamente nada, se iban a ir a la casa con las manos vacías, sin nada. Y usted sabe cómo es la vida. Se trabaja para el día a día. Los pagos no esperan. Las cuentas llegan. La familia necesita comida en la mesa. Yo imagino que esos pescadores y Pedro deben haberse sentido decepcionados después de un día cansado, después de estar agotados. Y dice en el capítulo 5, en el verso 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, también llamado de Galilea, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ya lavaban sus redes. Entonces Jesús, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Imagínense esa escena. Pedro cansado, ya me quiero ir a la casa, no pescamos nada. Me siento cansado, estoy probablemente triste, no sabemos más, pero seguramente agotado. Y ahora llega un hombre que se llama Jesús y me dice, pon la barca ahí, la voy a usar para predicar. Mis hermanos, cuando Jesús llega, en el tiempo perfecto. Así como el profeta Elías llegó en el momento perfecto. Y entonces dice la palabra de Dios en el verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentando se enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, verso 4, dijo a Simón, boga mar adentro, rema mar adentro. Acuérdese, Pedro estaba cansado toda la noche, y ahora viene este hombre y le dice, ¿sabes qué? Haz un esfuerzo más, rema mar adentro. Y dice la palabra de ese Dios, y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué situación más difícil para Pedro? ¿Qué situación más curiosa? Él era un pescador experimentado. Y ahora viene este hombre, por cierto, lo mencioné alguna vez en alguna de mis enseñanzas, un carpintero. Este hombre que llega no era un pescador, este hombre que llega era un carpintero. Y este carpintero, qué ilógico. Este carpintero ahora le dice, ¿sabes qué? Vamos mar adentro y echa tus redes para que pesque. Imagino que en la mente de Pedro debe haber habido una duda. Voy a la casa, le digo a este loco que no me moleste, estoy cansado, pero algo hay en las palabras de este hombre. Mire lo que dice. No hemos pescado nada, mas en tu palabra yo echaré la red. Pedro seguramente se sentía desanimado como esa viuda. Pero en la palabra que Dios le da, él toma su confianza y mire lo que dice. Y habiéndolo hecho, no solamente tuvo la palabra, pero actuó con fe, procedió con fe. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces les hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas. Cuando Dios bendice nuestra vida, mis amados, Él las bendice de manera abundante. Pero necesitamos creerle. Necesitamos no solamente creerle, necesitamos obedecerle. No solamente necesitamos obedecerle, pero necesitamos vivir por fe. Esto me suena ilógico, esto no tiene sentido, pero Señor, si tú lo has dicho, yo te creo. Yo no voy a perder la fe, porque fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Veo a mi familiar enfermo, Señor, yo creo que tú lo vas a levantar, tú lo vas a sanar, si es que es tu voluntad. Y Señor, si por alguna razón no lo sanaras, igual voy a seguir creyendo en ti, igual voy a seguir confiando en ti. Si por alguna razón, Señor, tú dispusieras que el tiempo de mi familiar, de mi ser amado terminó, Señor, igual te voy a adorar, porque tú sabes lo que conviene. Porque no seguimos a Dios por lo que nos da, seguimos a Dios por quién es Él. Porque solo Él tiene palabras de vida eterna y salvación. Mis hermanos, nunca se olvide que si nosotros hemos resucitado con Cristo, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, verso 1. Y pues habéis resucitado con Cristo, pon tu mira en las cosas de arriba, ya no en las de la tierra. Pon tu mira en el Señor, pon tu corazón en Él. Señor, yo confío en ti, yo te sigo a ti, yo descanso en ti, yo dependo de ti. Tú eres el centro de mi vida, Jesús. Mi confianza está en ti y no me importa lo que acontezca a mi alrededor. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Para Él no hay nada imposible. Él no cambia. Él es el mismo Dios que estuvo con Noé en el día del juicio, y lo dirigió a construir un arca, y le dio la dirección y la manera para que su familia y Noé sean salvos del día de la angustia. Ese es el mismo Dios que estuvo con David cuando enfrentó el gigante y lo venció y lo derrotó, no en las fuerzas de David, sino con el poder y la unción de Dios. Él es el mismo Dios que estuvo con los amigos de Daniel en el horno de fuego, cuando fueron echados a un horno hirviendo, pero ni un cabello de su cabeza se quemó, ni sus ropas tenían olor a quemado ni a humo, porque Dios envió su ángel que los guarde y los proteja. Su misma presencia los cobijó. Es el mismo Dios que estuvo con Daniel cuando Daniel fue echado en un foso de leones, y los leones hambrientos lo iban a comer, pero Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones. Es el mismo Dios que estuvo con Pablo y Silas en la cárcel, en ese calabozo, cuando cantaban himnos y los presos los oían y les dio libertad. Es el mismo Dios que proveyó a esta viuda y no se acabó la harina ni se acabó el aceite. Es el mismo Dios que llevó a Pedro dentro del mar y le dio una pesca milagrosa. Es el mismo Dios que está con usted y conmigo. No lo dude ni por un instante, que nadie le robe la confianza y la seguridad de saber en quién hemos confiado. Yo sé en quién he creído. Yo sé en dónde está mi confianza. Mi confianza no va a estar en un líder político. Mi confianza no va a estar en la economía del mundo. Nuestra confianza no está en Wall Street. Nuestra confianza está en el Omnipotente. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo te será añadido. Pero búscalo todo el tiempo. A veces el gigante no es tan grande. Quiero decirte esto. A veces el gigante no es tan grande. Depende con qué lo comparas. Cuando lo comparas con el Omnipotente, el gigante no sirve para nada. Pero si lo comparas contigo, es diferente. Yo no tenemos en nosotros mismos ningún poder, pero Cristo en mí es la esperanza de gloria. Como esta mañana me levanté, abrí las cortinas y todo era blanco. Mi primera intención fue, me quedo en la casa, abrigadito, tomando un café y con medias térmicas. Luego recordé y dije, no, mi Dios es más grande. No me tome a mal si usted se quedó en la casa. Hizo bien, hay que ser prudente. Pero recordé, mi hermano, cuántas veces en Colorado, viajaba de Colorado Springs a Denver, en medio de unas tormentas, hermano, unas tormentas, blizzard le llaman en inglés. La mano de Dios siempre me protegió. La mano de Dios siempre estuvo conmigo. La mano de Dios nos guardó a mi familia y a mí cuando manejábamos de Miami a Colorado en un carro viejo. Que lo único que no le sonaba era el radio. Todo el resto le sonaba ese carro, parecía que se iba a desbaratar. Y Dios nos llevó, mi hermano. Dios nos llevó a través de este país tantas veces. ¿Cómo no manejar 15 minutos domingo a la casa de mi Dios? No me tome a mal, por favor, le ruego, no sienta, vaya a sentir que estoy hablando de manera negativa, al contrario. Creo que hay que ser sabios y prudentes, pero mi hermano, te voy a decir, el mismo Dios que estuvo con esos hombres está con nosotros. Y Él nos va a llevar de su mano. Pero algo más, no solamente Dios te quiere dar la provisión temporal. Dios mira más allá. Dios tiene una visión más grande, una visión del futuro que tú y yo no nos podemos ni imaginar. Y Dios vino para transformar nuestra vida, no solamente para darnos lo temporal, no solamente para que no falte el aceite y la harina, no solamente, mi hermano, para que la barca se llene de peces. No, Él vino para transformar nuestra vida porque Él tiene un plan con usted y conmigo. Un plan que trasciende lo temporal. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Dice la palabra de Dios en el verso 8, mire el verso 8 del capítulo 5 de Lucas. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Mi hermano, el Señor Jesús estaba interesado no solamente en hacer de Pedro un campeón y que sea, que gane el Grammy y que gane el trofeo. Al que pescó más aquel día. No, eso es temporal. Eso es temporal y no sirve de mucho. Se le acaban los peces y está de nuevo con hambre. No, el Señor viene a cambiar el corazón del ser humano. En su presencia, este Pedro, mi hermano, entiende que él sin Dios no es nada. Y cae de rodillas, rendido. No empezó a dar vueltas, no puso máquina de humo, puso luces de colores. Cayó rendido y le dijo, Señor, apártate, soy un pecador. Perdóname, Señor, porque por la pesca, dice el verso 9, que había hecho el temor, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, no solamente él, asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dice, ponga atención a esto, no temas. ¿Se acuerda las palabras de Elías a la viuda? Que le dijo, no temas, es lo que nos dice a nosotros, Señor, no temas, estás en una crisis, no temas, aquí estoy yo puedo darte mi mano y ayudarte, pero escúchame esto, no solamente es el milagro temporal. El otro día mi hermano que estaba orando por muchas personas que están enfermas, venía a mi corazón. Orar para que lo sane solamente es una oración hasta cierto punto egoísta. Pero orar que lo sane para que sirvan a Dios es ir un poco más allá. Señor, sana a mi familia para que te sirva. Sana a mi familia para que sea testimonio. Sana a mis hijos, bendice a mis hijos para que ellas se conviertan en la sal y la luz de este mundo que está en tinieblas. Levanta a mi hermano de su lecho de enfermedad para que testifique de tu nombre a los que no conocen de Cristo. Es diferente. No sánalo por sanarlo. Está bien, sánalo, Señor. Pero si lo sana y sigue poniendo, vamos a suponer, una persona, estoy hablando de una suposición, si una persona idólatra, oramos para que lo sane, para que siga confiando en un ídolo, no tiene sentido. Lo saque del hospital para que ponga su confianza en un muñeco hecho de barro, madera, de bronce, no tiene sentido. Señor, sánalo para que sea salvo y que te sirva, que se convierta en un instrumento tuyo en las naciones. Que lleve la palabra de Dios al trabajo donde lo has puesto. Que su familia venga a Cristo. Que te sirva como un misionero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no lo sane solo por sanarlo. Sánalo para que tenga un propósito. Quiero animarlo a que oremos con sentido. Hoy en día decimos, Señor, sana a la nación. Yo diría, Señor, sana a la nación, pero primero salva a la nación. Señor, oramos por el gobierno. Pero oramos para que tenga Dios misericordia, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Aquí hay arrepentimiento. Y entonces le dice, mírale lo que le dice el Señor Jesús, no temas, desde ahora, desde este día, serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, qué hermoso, ¿dónde está confianza? Por eso esta tarde le quiero animar, ponga toda su confianza en Dios y no mire solo lo temporal, mire lo eterno. Esa mañana la vida de Pedro fue transformada para siempre. Porque entonces esa mañana Pedro pasó de las redes y los peces a la predicación. Dios lo apartó para ser un instrumento suyo. Dejó los peces y empezó a tratar con almas, con hombres. Y mis hermanos, dejó el negocio de la pesca para ser usado por Dios con poder. En Pentecostés, el primer discurso que Pedro da, miles vienen a los pies de Cristo. Y luego Pedro es usado con poder para ser una de las columnas de la iglesia de Cristo. Escribió las cartas primera y segunda de Pedro. Aún Dios lo usó para preservar su palabra a través de este hombre. Mis amados, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está la confianza de la iglesia cristiana en estos días de crisis? Rogamos a Dios y pedimos a Dios que la confianza esté en un solo lugar, Jehová de los ejércitos, en su palabra y en sus promesas. Mis hermanos, Dios nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar. Pero necesitamos tomar una decisión. Necesitamos tomar una determinación, como esa viuda. ¿Voy a mirar las circunstancias o voy a obedecer lo que Dios manda? Como Pedro, ¿voy a seguir mirando la crisis que está alrededor mía o en tu palabra, Señor? Yo voy a seguir adelante y yo creo que tú me vas a dar tu bendición y tu victoria. Mis hermanos, yo oro por todos ustedes, que Dios los bendiga, pero los quiero animar a que podamos dar un paso más allá y no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Y no solamente vivir por la vista, pero como dice la palabra, el Hijo de Dios no vive por vista. No vivir por la vista, pero vivir por fe en la palabra de Dios. El próximo domingo vamos a hablar un poco de la fe y lo que es vivir por fe en Dios.